10 de la mañana, 38 minutos, estamos aquí en No Se Sabe y habíamos dicho al principio que hoy seguramente nos íbamos a comunicar con nuestros compañeros de Uniradio, de allí de Montevideo, de la radio universitaria. Bueno, y seguramente estamos ahora en línea con ellas, con Andrea y Serrana, seguramente. No sé.
¿Cómo andan, compañeros?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien, nosotros con expectativa, ustedes supongo que todavía con el envión y el festejo.
Todavía sí. Estamos acá sacudiendo las banderas y la camiseta por este lado del Río de la Plata, en lo que fue el partido de ayer, que bueno, cortó la jornada el día de ayer y le imprimió, digamos, todo, tiñó de celeste la jornada de ayer, hoy también, gente que no fue a trabajar, varios fantasmas celestes que aparecieron en la vía pública. Yo vi uno ayer subido a una camioneta que cruzaba una avenida importante de acá a Uruguay, pero no era el único. Porque acá en Uruguay hay una campaña publicitaria de una marca deportiva que auspicia a las remeras de la selección, es una marca que tiene un felino, y la marca Puma, vamos a decirlo, que hizo esas remeras tan ajustadas que dicen los jugadores, pero que tiene una campaña que es...
Qué observación, ¿eh? Sí, ¿Cómo ven la remera ajustada?
Y no sé, a nosotros los uruguayos me parece que no nos gusta mucho. Parece como que les incomoda, pero bueno, es lo que se está usando ahora, yo qué sé, no sé. Pero, en fin, el Fantasma Celeste es una campaña publicitaria de Por el Fantasma del 50, vamos a jugar de vuelta en Brasil, el Fantasma del 50 está rondando allí en Maracaná de vuelta. Entonces es mucha gente que se sube, digamos, al carro y se compra una sábana celeste por ahí, se disfraza de Fantasma Celeste y va a festejar disfrazado de fantasma. Y no sé cómo hacen para ver, pero hay muchos. Incluso cuando hay partido y cuando no hay partido, también aparece algún Fantasma Celeste por ahí, en algún parque de acá de la capital. Parte de lo que se está viendo por estos días acá en Montevideo.
Pero se ve así comúnmente alguno así con una sábana celeste, un fantasma celeste en la calle.
Sí, yo el domingo fui a tomar mate a la Rambla y en el Parque Rodó, uno de los principales parques de acá de Montevideo, había en una cantera, en una lomada de pasto, un fantasma con un 50 pintado. No era una sábana, era una tela, era un poco más producido, pero no sé, apareció bueno. de repente desapareció como buen fantasma.
Fantasma al fin.
Sí. La gente está muy contenta, entonces volvieron las banderas, volvió los fantasmas celestes. Ya les habíamos comentado el miércoles pasado, previo al partido contra Inglaterra, que bueno, la gente estaba un poco triste, pero ya el apoyo a la selección seguía. Eso no se había calmado y de hecho, pasará lo que pasara, la gente igual estaba contenta. Bueno, después de esto, imagínense lo que es el país. Ayer, como contaba Serrana, se suspendió la jornada laboral. Nosotros, de hecho, acá en Uniradio estuvimos con los compañeros del programa deportivo Arquero Peligro, también muy recomendable para los colegas de allí, palpitando el partido. Y bueno, luego de las 3 de la tarde, las calles del centro, del Buceo, el barrio Buceo donde está aquí la radio, y todo el país, el interior del país, después mostraban los informativos, fue una fiesta, porque nadie imaginaba echar del Mundial Inglaterra-Italia.
Claro. Que no da más satisfacción eso que clasificar nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Pero es una satisfacción doble, ¿no? Sí.
Clasificar, pero encima haciendo esas dos cosas. Y
es muy uruguayo.
Parecía que había empezado mal, si bien empezó perdiendo, pero había jugado sin que nadie sepa nada, con el que termina siendo la sorpresa.
La verdad que sí.
¿No? Digamos, no era que tampoco... fue tan mal Uruguay, sino que bueno, Costa Rica era
un gran rival.
Ganó el primero del grupo, realmente.
Claro,
sí.
El primero del grupo. Y después encima, bueno, obviamente los dos partidos que vienen después, el de Inglaterra y el de Italia, que como ustedes dicen, que hasta para nosotros tiene el sabor ese de, bueno, cuando eliminaron a Inglaterra, la verdad que estuvo muy bien.
Sí, recibimos saludos por parte de ustedes el jueves.
Se escuchaban los gritos seguramente de
No, realmente para nosotros una cosa vale destacar, que los uruguayos estamos contentos, es la actitud del grupo, porque se jugó muy bien la selección en su conjunto. Los que saben de fútbol, eso dicen, que no solamente se destacó a Suárez en el primer partido, pero sí fue un trabajo colectivo muy importante.
Bueno, y para ir meter un poquito, yo hoy decía que bueno, lo vimos a Tavares enojado. con razón para mí. Y vimos también que en vez de estar hablando del partido de Uruguay, de lo que había logrado, de la clasificación, pero además jugando con dos equipos que son potencia, terminó hablándose durante toda la tarde sobre el mordiscón o no mordiscón de Suárez y lo que puede pasar con la FIFA. ¿Cómo se está viendo ese tema ya en Uruguay? Entre medio de los festejos, digamos, se piensa en esa cuestión también.
Sí, yo creo que estamos preocupados por ese tema. Nuevamente Suárez es la preocupación en Uruguay, primero porque se lesionó y ahora porque puede ser sancionado, y no tener a Suárez para jugar contra Colombia, que sería nuestro próximo rival, o incluso contra otro futuro posible rival, que sería Brasil, bueno, es complicado. Y hay una gran preocupación, sí, entre los hinchas uruguayos por esa situación, una gran bronca también porque, bueno, acá en Uruguay se entiende que se lo quiere perjudicar, o eso es lo que dicen. Yo no sé por qué, porque no estoy en el tema de fútbol, pero lo que uno puede escuchar en televisión es que permanentemente se lo está persiguiendo y se lo está tratando de perjudicar.
Sí, no estuvo bien lo que hizo, eso seguro, ¿no? Uh-huh. Nadie lo justifica, pero a veces se dice que si hubiera sido otro de los jugadores uruguayos, no se estaría todo en el tapete como a Suárez, que los medios ingleses, ayer tres veces a la conferencia de prensa, tres medios ingleses le preguntaron al maestro Tabárez sobre lo mismo. En vez de, bueno, sabemos, quizás deben tener un poco de bronca que quedaron afuera por dos goles de Suárez, pero tres veces preguntarle lo mismo y seguir insistiendo y demás, está bueno también destacarlo, lo que hizo la selección, y no pararse solamente en eso.
Claro.
Pero bueno, esperemos, porque bueno, no estuvo bien lo que hizo, veremos si la FIFA lo sanciona o no lo sanciona, que se vean los videos. De hecho, nosotros tampoco lo vimos bien cuando ayer vimos que
No se ve bien qué ocurre.
No.
Estás como muy rápido para pegar el mordiscón.
Sí,
igual también hay fotos después, por ejemplo, de Suárez un poco tapándose la boca y abajo ponen, bueno, bien, después de la gran mordida.
Sí, igualmente Chileni le pegó un codazo, entonces también es un cabezazo o mordida, que eso no se ve bien, y después el cabezazo del zaguero italiano. También ahí se arregla los dientes porque también le pegó un codazo. Entonces hay que ver bien las imágenes, que no se ve bien.
Sí, el enfoque de la cámara. No sé cuántas cámaras tendrá en los partidos mundial, pero no sé, debe ser un disparate. Pero en vivo no se vio y en el momento del partido, luego de los replays, no se vio. Se veía de espaldas, lo cual no permite apreciar dónde está esa dentadura de Suárez. Si está de boca abierta, ni siquiera se puede ver porque las tomas que nos mostraban ayer eran de espaldas. Así que bueno, pasará la investigación, se conocerán nuevas imágenes y veremos qué pasa. Y en Argentina están esperando lo que es el partido contra Nigeria, ¿no?
El partido contra Nigeria, ahora a la 1:00 p.m. Uh-huh. Ya clasificados, pero bueno, viendo ver cómo, en qué posición, ¿no? Pensando, bueno, a ver cuál pueden ser los rivales. Igual llegamos a una instancia de que el rival que te toca, y bueno, ustedes lo saben porque te han tocado rivales complicados, pero o que a priori eran complicados. Así que bueno, ahí para la definición de ese grupo, ahí en Porto Alegre, donde hay muchísimos argentinos, pero no tantos con entradas. No sé cómo están ustedes, cómo están en ese tema. ¿Están bardeándola mucho allá?
Mirá, en el partido contra Inglaterra, nos decía un compañero de Arquero Peligro que estuvo en la ciudad donde se jugó, habían 20.000 uruguayos en el estadio, lo cual es bastante, y en el partido contra Italia no sé, pero había bastante gente y sí, a veces se complica para conseguir entradas, pero hay mucha presencia de uruguayos en las ciudades, no sé, dentro del estadio.
Sí, de hecho estaban todos juntos, eso fue, vale destacar, tengo familia así, y estuvieron. No hubo tantos uruguayos afuera del estadio, según lo que me comentaban ayer, amigos que estuvieron allí en el partido, porque la sacaron previamente. Obviamente que ahora con el envión de Uruguay muchos están jugando y yendo hasta allí a ver si consiguen entradas, que bueno, que eso veremos qué pasa en Río el sábado también, si hay más uruguayos afuera del estadio que adentro. ¿Qué percepción tuvieron allá en Argentina después de lo que les costó ganarles a Irán el sábado? Porque en el minuto 90 es
una discusión enorme. Bueno, después está el periodismo, que no sé, también que en Uruguay quizá ocurra lo mismo, que a veces es un poco pesimista, se empieza a ver todo, a ver, buscarle la vuelta. En realidad, bueno, uno puede decir que se puede jugar mejor.
Sí, claro.
No, digamos, más o menos tampoco está mal. El último rival de Argentina era muy cerrado, no daba mucho espacio, estaba marcado Messi, estaba... Bueno, en fin, era como un equipo que estaba más pensando en no dejar jugar que otra cosa. Y está esa discusión, si Argentina tiene que tener un poco más de explosión o un poco más de ritmo, o si va bien como viene. Se van ganando los dos partidos. Y Messi, más allá de no aparecer tanto, aparece y mete un gol, digamos, tiene dos partidos, dos goles.
Sí.
Lo cual, si uno lo piensa de esa forma, y pensando también a veces en que hemos tenido grandes primeras rondas y después nos hemos vuelto,
sí.
O en algunos casos ya hemos tenido hasta directamente malas primeras rondas, hay como una cosa muy expectante. Después del partido siempre vienen unas críticas y después con el correr de los días se va pensando como más a largo plazo la cuestión. Y cambia un poco, pero está un poco dividido, están las discusiones también. Están también los que preferirían a otros jugadores, entonces empiezan a aparecer de nuevo algunos que cuestionan el estilo del técnico.
Claro.
En fin, eso básicamente está siempre y después de algunos partidos aparece un poco más. Pero estamos ahí, expectantes. Estamos todavía adentro, bien, tenemos que definir si somos primero o no en el grupo, así que no hay... mucha preocupación. Hay que ver también cómo se juega con equipos que por ahí dejen jugar un poco más. Por ejemplo, hoy quizás sea la posibilidad porque Nigeria propone jugar un poco más, entonces deja un poco más de espacios. Hay que ver eso.
Perfecto, bien. En el caso que salgan primeros, ¿con quién les tocaría?
¿Cómo?
Cuando, si salen primeros, que seguramente le ganarán a Nigeria, bueno, veremos a las 3 de la tarde. A las 13, pero a las 3 cuando termine el partido. Si son primeros del grupo o no, ¿con quién les tocaría?
Si somos primeros del grupo, a ver, nuestra gente... No, me asustó.
Buscando el fixture.
Atrás del vidrio.
¿El fixture? Allá tenés mucha gente futbolera alrededor. Damos fe.
Acá no podemos decir lo mismo. Y miro al operador Gastón Pepe, que a pesar de eso lo estamos convirtiendo de a poquito.
A Gastón hincha, Pepe ayer gritó el gol de Uruguay como nosotros, estuvo viviendo el partido como nosotros, lo cual estamos muy orgullosos porque lo estamos convirtiendo en futbolero y hincha de la selección de a poco. De a poco, de a poco, muy de a poco. Si Uruguay sale campeón, ya sale con la bandera, nada más.
Bien, si les parece, les contamos algunas novedades de este lado de la orilla mientras buscan el fixture ahí para contarnos con quién juega Argentina. Hay novedades en relación a la ley de la marihuana. En realidad la ley ya está aprobada, ya está reglamentada. La novedad es que se registró el primer club de membresía canábico, una de las modalidades que prevé la ley para que los consumidores de marihuana puedan obtener la sustancia. Se registró el primer club de membresía ante el Ministerio de Educación y bueno, se dieron incluso los costos para los socios de este club. Hay una matrícula de $300 y después la cuota mensual es de $1,500 por mes para recibir 40 gramos de marihuana que se va a cultivar en este club de membresía. El trámite lo empezó a hacer esta asociación, que es la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, que se registró, empezó a hacer los trámites la semana pasada. Recordemos que esta ley de regulación del consumo y la venta de marihuana, que fue aprobada en el año pasado, sobre los últimos tiempos del año pasado, y que tuvo su reglamentación en el mes de mayo, establece, como decíamos, tres formas por las cuales un consumidor puede obtener la marihuana, que son el autocultivo, en el hogar de cada persona, de cada consumidor. Allí se establece que cada persona podrá tener hasta 6 plantas o una producción de hasta 480 gramos. Después está otra modalidad, que es los clubes de membresía, que el primero, como le decíamos, ya se registró. En este caso, los clubes podrán tener entre 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas. Y la otra opción, que es la que está, digamos, más demorada porque lleva todo un proceso más complejo, es comprar, que los consumidores compren la marihuana en las farmacias, para lo cual el Estado brindará algunas licencias para los productores. En un momento se manejó que el Estado le iba a producir, pero no es así. La van a producir privados con el control estatal sacando el permiso ante el organismo regulador. Y allí se estima que el precio será de $1 el gramo para la compra en farmacias. La compra en farmacias está demorada, va a demorar unos meses todavía, porque bueno, hay que sacar los permisos, ver si hay interesados para plantar, a qué precio, hacer todos los, digamos, arreglar el tema de las farmacias, que las farmacias se registren para vender, y bueno, eso va a llevar mucho, mucho tiempo, pero lo cierto es que ya se registró o está en trámite de registro la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, que es el primer de club de membresía canábico, que según los cálculos que hizo el club, de acuerdo a los topes que establece la ley en cuanto a número de integrantes que puede tener y la cantidad de gramos que puede producir, bueno, hicieron los cálculos y les van a cobrar a cada socio $300 la matrícula y una cuota mensual de 1.500 pesos uruguayos para recibir 40 gramos de marihuana. Bueno, toda una novedad acá en Uruguay y, bueno, un hecho histórico, el primer club legal de cultivo de marihuana.
Por acá hay también otras noticias más allá del mundial. Está también todo lo que tiene que ver con bueno, los fondos buitres y la decisión de la justicia en Estados Unidos. El gobierno niega que el ministro de Economía vaya a reunirse con el mediador designado por Griesa. El jefe de gabinete dijo que el ministro de Economía se referirá a cómo estas decisiones judiciales pueden alterar reestructuraciones de la deuda, y se sigue, bueno, tratando de lograr algún tipo de negociación. Por otro lado, y vinculado indirectamente con esto, hace algunos minutos se pidió, un fiscal pide reabrir la investigación del megacanje, es el fiscal Germán Moldes, que presentó una apelación ante la Cámara Federal, porque hubo en esta causa, recordemos, el megacanje fue una operación financiera durante el gobierno de la Rúa, una operación sospechada, hubo sobreseimiento por parte de la justicia, y hace algunos minutos este fiscal, Germán Moldes, lo que presentó es una apelación ante la Cámara justamente para que se reabra o que se revean estos sobreseimientos. Y también, más allá de los fondos buitres, otro de los títulos tiene que ver con el arzobispo de la ciudad de La Plata, justamente, Monseñor Aguer, y algunas declaraciones que hizo en el día de ayer y que siguen hoy teniendo mucha repercusión, y seguramente en los próximos días también, sobre la homosexualidad y el matrimonio igualitario. Dijo que la ley del matrimonio igualitario es una ley injusta y había calificado a la homosexualidad como una abominación. Bueno, no nos sorprendió.
Sí, a mí tampoco.
A ver, nos tiene acostumbrados a
claro, poder digamos que es el ala derecha de imagínate, la ala derecha de la iglesia.
Claro,
la
bien derecha.
Básicamente tiene este tipo de declaraciones, tiene una columna en un diario también local donde a veces dice este tipo de cosas, ha despertado, más allá de que a nadie le llama la atención, sí la reacción de un montón de organizaciones y todo, que van a hacer sus manifestaciones y todo, porque sigue siendo una persona de poder dentro de lo que es la ciudad de La Plata, sin dudas.
Sí, y toda la jerarquía de la iglesia.
Bueno, tenemos también, bueno, con respecto a los fondos buitre, hubo declaraciones de mandatarios de distintos países, el ministro de Economía va a hablar con representantes de distintos países, y dar un poco cuál es la situación de la Argentina, las pretensiones que tiene la Argentina, quiénes son estos fondos buitre, cómo viene esta cuestión de la deuda, y alguien que se ha manifestado es el presidente uruguayo, ¿no?
Sí, justamente Mujica, cuando fue consultado la prensa sobre ese tema, dijo que debía plantearse este tema, tanto en la UEA con el Mercosur y en UNASUR, y bueno, que este tema también afecta una frase que utilizó fue que esta situación le pega a todos los países de América Latina. Así que
sí, y también dijo que hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera. Y me parece que estas cosas hay que llevarlas a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas, decía Mujica el día miércoles, la semana pasada, a pocas horas de conocerse el fallo, que fue el día lunes, si no recuerdo mal. Mujica hizo estas breves declaraciones y bueno, marcó también una postura de, más allá de solidarizarse con la República Argentina y entender la situación, también una postura de, bueno, estos temas tienen que discutirse en los organismos multilaterales que integran tanto Uruguay como Argentina, la OEA, la UNASUR, sí, y el Mercosur, justamente. Bueno, veremos si finalmente tiene respuesta en estos organismos internacionales lo que plantea el presidente José Mujica, que seguramente lo van a plantear otros gobernantes de la región, calculo. Pero sí, hay incluso también Evo Morales, sabemos también, que se pronunció en el día, en las últimas horas en relación a los fondos buitres, aunque no escuché yo el planteo de llevar el tema a nivel regional, sino más bien la crítica de la situación de estos fondos, ¿no?
Había sí, una idea de plantearlo en el UNASUR y de desarrollar alguna cuestión desde ahí. Con respecto a otra noticia que tiene que ver con la Argentina, ayer, en realidad antes de ayer, a la tarde, se anunció un programa que tiene que ver con la compra de autos cero kilómetros, que se llama el Procreauto. Procrear, saben ustedes, que es el...
Para la compra de vivienda.
De vivienda y todo eso. Y ahora se creó este que es el Procreauto, que es un crédito para el acceso al cero kilómetro. Es un 80% del valor del auto, autos que no pueden superar los 120 mil pesos.
Unos 15 mil dólares más o menos.
Y que además tiene que ver con la cuestión de poder acceder, obviamente, a un cero kilómetro, de reactivar la industria automotriz, que si bien tuvo en los últimos años ha levantado mucho, digamos, ha tenido mucho éxito, ha crecido muchísimo, por ahí en el último año había tenido un pequeño freno, que además esto había llevado a algunas cuestiones de suspensiones de algunos empleados, se habían creado plantas incluso, entonces bueno, después hubo ese cuello de botella que ocurre a veces en la producción, que hace que los empresarios lo primero que hagan es suspender a los empleados, ¿no?
Claro.
Y tiene como objetivo, obviamente, reactivar la industria automotriz y también un poco generar esta cuestión de que aquellas empresas que se digamos que respetaron los acuerdos de precios que hubo cuando hubo esta cuestión sobre fin de año y principio de este año, fin del año pasado y principio de este año, de aumento de precios, hubo acuerdos con algunas empresas, algunas acordaron, otras decidieron no hacerlo, las que respetaron esos acuerdos un poco entran en esta especie de programa de créditos para acceder a sus para que la gente pueda acceder a los autos. Esto va a generar un impulso en esas marcas, en esas empresas. Hay varios directores de algunas de esas empresas que lo ven bien a esto, que ven que se puede reactivar. En fin, hay expectativas, hay 3 meses todavía para ir anotándose, así que anda todo el mundo haciendo cuentas a ver si le da o no.
Sí.
Esa es una de las cuestiones, y otra que tiene que ver con los precios y con los acuerdos de precios, algo que se empezó a hacer durante principios de este año, tiene que ver con los laboratorios.
El precio de los medicamentos.
En todos lados, acá en Argentina son bastante. Y bueno, el gobierno advirtió que habrá sanciones para los laboratorios que no retrotraigan los precios vigentes al 7 de mayo último, porque ha habido aumentos en varias oportunidades, por ejemplo, medicamentos, y algunos laboratorios, bueno, han aprovechado también esta cuestión de que se habla del periodo inflacionario, de la inflación que hay en Argentina, entonces a veces se va aumentando bastante más que los costos que tienen
para hacerlo. Seguro.
Hay siempre un misterio con el tema de los laboratorios, porque uno quizás lo que menos... conocimiento haya de cuántos gastos tienen.
Sí, no hay tanta difusión de ese tipo de...
Y no hay tanta difusión, claro, ni ante la necesidad de más, tratándose de que son medicamentos, es algo bastante...
Sí, tema delicado.
Así que se van a aplicar sanciones a aquellos laboratorios que no hayan acatado esta orden de retrotraer los precios.
Bien, una noticia más que compartimos con ustedes antes de terminar el dúplex es algo que pasó el jueves pasado, que también es importante para la Universidad de la República porque estuvo vinculada a la Facultad de Ingeniería y también a la Facultad de Arquitectura, y bueno, y también Antel, que es la empresa de telefonía de nuestro país, que fue el lanzamiento del primer satélite uruguayo al espacio, y es un proyecto que surgió en el 2007, que va a tener como objetivo medir desde el espacio varios índices relacionados con la agricultura, y va a permitir obtener imágenes de nuestro país en tiempo real para también desarrollar otro tipo de proyectos, porque este dispositivo está equipado con dos cámaras de fotos y toma, bueno, imágenes a color y también imágenes infrarroja y permite medir la temperatura terrestre del agua y también la altura y la topología de las nubes. Entonces, bueno, eso es una información a destacar, que bueno, que no solamente es nacional, sino que también tiene que ver con la Universidad de la República también.
Sí, y recordemos que Antel es la empresa, es una empresa estatal que tiene el monopolio de la telefonía fija en nuestro país, que en algún momento se intentó
privatizar
o abrir a la libre competencia. Hubo un plebiscito, una consulta popular hace varios años acá en Uruguay, la ciudadanía no estuvo de acuerdo, finalmente permaneció como monopólica estatal de la telefonía fija. También es una fuerte empresa a nivel de telefonía móvil, aunque allí sí se abrió la competencia y hay dos empresas más internacionales que tienen que ver, pero bueno, Antel tiene un liderazgo marcado y ha tenido tiene una fuerte presencia en el mercado local y ha tenido diferentes proyectos. Uno es este, el patrocinar y financiar este primer satélite uruguayo, que es, sus dimensiones son pequeñas, pero que para ser el primero y para la información que nos va a mandar va a estar bueno. Se lanzó el jueves, el sábado ya se comunicó acá con la Tierra y está girando entonces y va a brindar información. La Facultad de Ingeniería aportó lo que es el conocimiento para desarrollarlo, diseñarlo, hacer las pruebas y demás, y bueno, Antel estuvo un poco en la financiación y también en la gestión de este proyecto, así que Uruguay tiene su primer satélite allí girando alrededor de la Tierra y ya se ha comunicado, así que parece que está todo bien y seguramente en los próximos días ya empezará a mandar la información que tiene que ver, como decía Andrea, con temperatura terrestre del agua, tipología de nubes, bueno, una información que va a mandar a la página web de Antel. Y según se ha dicho, con este satélite va a ser posible localizar y caracterizar tormentas, ciclones tropicales, además de registrar el nivel de clorofila de las plantaciones para averiguar si están creciendo de forma saludable, entre otras cosas que va a posibilitar este Antelsat, este primer satélite uruguayo. Así que bueno, después de muchos años de trabajo, nosotros también en alguna oportunidad hace algunos años hablamos como un proyecto que tiene que ver con la Universidad de la República, de cómo la Facultad de Ingeniería estaba procesando todo esto para la facultad, bueno, una oportunidad de aprender, de que los estudiantes se incorporen a esa tarea, y finalmente se concretó y ya está el satélite allí en el espacio.
Excelente, con información así que es muy útil. Otra información que quizás no sea tan útil como la del satélite, sí, es lo que me preguntaron al principio, nos podemos llegar a cruzar con Ecuador o con Suiza, según bien dicen nuestros especialistas aquí, grupo E sería del Mundial, donde va Francia primero, entonces nosotros si salimos primero, Francia, chao, no nos cruzamos por ahora.
Zafan ahí.
Es como que viene bien.
Sí, sí. Bueno, sería bueno un cruce sudamericano. Una pena, ¿no? Que bueno, que uno de los dos va a quedar afuera. Claro. Igual que nosotros.
Sí. Claro, sí. Vamos a tener que dejar a Colombia afuera.
Como venimos, vamos a quedar todos de por acá. O no, más o menos, todos americanos.
Sí.
Venimos sacando a los europeos, los países viejos esos de Europa, ¿no? Se están volviendo ya...
Sí. Los quedaban como favoritos, y bueno, y ahora quedamos claro, los que nadie pensaba que iba a quedar.
Las monarquías se fueron primero.
Se fueron las
monarquías.
Van cayendo. Va quedando una que es una idea complicada, donde nosotros tenemos una representante.
Sí.
Que la quiere todo el pueblo.
No, Máxima. Saludos a Máximo.
Y no, juega muy bien Holanda, realmente.
Y claro, juega. También es una monarquía. Ese era el dato que me habían pedido. Tardé, pero llegué y se lo dije.
Perfecto.
¿Quiénes pueden ser los próximos rivales de Argentina después de este partido de Nigeria? Chinte, ¿a vos querés agregar algo más? ¿Contar alguna cosa?
Desearle suerte con Suárez.
Bueno, ojalá que no sea nada, como decía
la abuela. Que no abra la FIFA, que viste los expedientes. Como si adentro la gente no tuviera expedientes en algún lado, ¿no?
No.
Tiene unos prontuarios tremendos y abren los expedientes de un jugador de fútbol.
Sí. Que juegue el sábado, que lo vamos a necesitar.
Y suerte a ustedes, ahora en un rato nomás, a la 1:00 p.m.
Y el domingo jugarían en octavos.
Claro, sí. El lunes.
El lunes. Perfecto. Ahí va. Sí, los cruces en octavos son sábado, domingo y lunes.
A la 1:00 p.m.
Bueno, suerte.
Alejandro, pero no lo entiendo. Me hablan atrás del vidrio acá y no se escucha.
Las enseñas, claro.
Por suerte tenemos aislado el estudio.
Así que el miércoles, cuando nos reencontremos, veremos si ambas selecciones siguen en cuartos.
Vemos cómo van dando las llaves y ahí veremos nosotros qué pensamos sobre Suárez.
Ahí va. Bueno, un saludo y mucha suerte para ustedes.
Un abrazo grande.
Nos comunicábamos con la Radio Universidad de La Plata en su frecuencia FM 107.5. Hablábamos con Mario, Lucas y Cintia del programa No Se Sabe. Mucho mundial como siempre, eso va a pasar hasta que termine la Copa del Mundo. Y mucha actualidad también, muchas novedades de Argentina. Algunas que nos han llegado por la prensa y otras que, bueno, hemos tenido el comentario y la explicación desde allí, desde la ciudad de La Plata.